Pasan 37 minutos de las 11 de la mañana, espacio de diseño, espacio de la arquitecta Franca Rossi, decana de la Facultad de Comunicación y Diseño de la UDE, hoy con un invitado. Franca, buenos días.
Buen día.
Preséntanos al invitado.
Bueno, acá tenemos un joven diseñador uruguayo, Carlos Silveira, joven, pero muy, ya que se está tomando su espacio a nivel no solamente nacional, sino también a nivel internacional. Y esto lo empezó a hacer ahora, cambió un poquito su vida, su rutina también a nivel profesional, desde el primero de, bastante, ¿no, Carlos? Desde el primero de septiembre, que se fue a representar Uruguay en un evento que ahora quiero que explique él, porque él además le pone todo ese patos de evidencia de todos esos momentos de crecimiento también profesional y contactos internacionales. Carlitos,
Carlos, bienvenido. ¿Qué pasó en septiembre del año pasado?
En septiembre del año pasado, primero voy a hacerles una pequeña de mi currículum antes para que entiendan por qué terminé donde terminé. Cuando ingresé al Centro de Diseño en el 2003, en febrero se me nombró la revelación de la moda. En junio gané el premio Mejor Colección y Mejor Diseñador del Fashion Week en el 2004. Después el premio Joven Sobresaliente Juan Herrera. Después hice algunas campañas con el Ministerio de Turismo. En febrero del 2005 fui al San Pablo Fashion Week, invitado por la Semana de la Moda. Luego volví.
Y es también docente nuestro.
Docente,
también, ¿eh? ¿Tenés cuántos años, Carlos?
31.
¿Y cuándo decidiste que la moda era lo que te gustaba?
Cuando salí del liceo, que vi un folleto del centro de diseño, dije, acá está el lugar donde yo quiero canalizar un montón de cosas. Uh-huh. Y bueno, vino por ahí.
¿Y el primero de septiembre qué pasó?
El primero de septiembre, cuando en julio de este año presenté una colección, en marzo llegó la invitación de Cibeles, en donde venían parte de la organización de Cibeles a recorrer los Fashion Week de Latinoamérica y llegaron a nuestro lugar.
Explicamos qué es Cibeles. Se puede ver continuamente en la internacional de prensa la pasarela Cibeles.
Eso es así. La pasarela Cibeles pertenece a un grupo de ferias que es Sistema en Madrid. Cibeles es la... IFEMA es la feria más importante de España y es la segunda feria textil más importante de Europa. En Cibeles, bueno, se entra de una forma bastante selectiva, deben de tener ahora entre 1.300 y 1.500 clientes en el mundo. Y bueno, se nos invitó, se hizo una selección, como les decía anteriormente, vinieron de ahí, recorrieron los Fashion Week de América Latina, seleccionaron 5 países, que fue Brasil, Argentina, México, Colombia, y a Uruguay le tocó cerrar el evento por el tipo de prendas que se llevaba.
Cuando decís Uruguay, es que le tocó a ti.
Me tocó a mí. Sí.
No eran muchos más, ¿eras tú?
En un principio yo decía que era, bueno, que esta suerte que a uno le ha tocado, ¿no? Pero cuando te estás yendo te das cuenta que estás representando al país, y estás parado frente a tu stand, y estás al lado de, en un sector que se llama Cibeles Club, que es los diseñadores top, y giras a tu lado y tenés a Montesinos Alhama de Italia y a Michael Kors de Estados Unidos, es como muy fuerte.
Franca, algo vamos conociendo de lo que Carlos hace, pero si tú tuvieras que definirlo, ¿cómo es el producto que Carlos hace? ¿Cómo lo definirías?
El producto de Carlos, yo creo que no es un producto masivo, evidentemente, ¿no?
No.
Carlos trabaja mucho sobre la alta costura, no. Es un trabajo muy barroco en determinadas cosas, sí. ¿No? No sé si podemos decirlo barroco, pero con muchos detalles, con muchos encajes, ¿no?
Creo que todavía no lo pueden definir. Eso es lo bueno.
Eso es lo bueno.
Te dicen, está todo bien, pero lo toman y lo dejan. Son muy críticos, o sea, la prensa a nivel general, o sea, y en Europa entraste si fuimos invitados, es una realidad, Latinoamérica, y te quieren o te odian, o sea, te dan un golpe y listo, afuera. Y a mí lo que me ocurrió fue muy particular, era como que se me acercaban los periodistas, quedaban sorprendidos con el concepto de la colección, porque llevaba un concepto, y les sorprendía mucho la investigación sociológica que tenía cada colección. No era, se me ocurrió esto, lo pongo aquí o allá. No, había toda una investigación previa, se las explicaba, y era cuando quedaban como sorprendidos. Y eso es parte de la formación de diseño en el país, que no es normal fuera. no tienen tanto eso, es como, está todo subdividido. O sea, hay áreas de tejido de punto, hay áreas de esto, la sociología es otra carrera aparte. Acá aprendemos de todo, en la uruguaya. Aprendemos de todo. Y sirve muchísimo. Me abrió terribles puertas.
¿Qué cosas le suma un diseñador uruguayo a esa pasarela con esa cantidad de clientes, con esas firmas detrás?
¿Qué le sumás? Creo que lo que le sumás es el profesionalismo. Aunque te parezca mentira, somos muy profesionales. Exigimos muchísimas cosas, o sea, me di cuenta que se dice, bueno, creo que voy a llegar a un lugar hiper profesional. Sí, seguro que lo llegué, pero por la organización. Ahora, mirás un poco al costado y se dejan un poquito de cosas colgadas ahí.
Ahora sí está, yo tengo lo profesional como un concepto de cierre, ¿no? ¿Verdad? Pero tenés que, digo, pensando que estás moviéndote en el mundo de la moda, ¿qué le sumás al impacto? Es decir, cuando alguien se para frente a un diseñador, tú dices, ¡pah!
Es eso, la investigación sociológica, o sea, que haya un excelente hilo conductor. Te lo planteo, mira, con un ejemplo de la colección. Mi colección con la que se ve se llama Secta el Duelo. Ya ahí arrancamos mal. Esto era una investigación de mujeres que asistían a su propio duelo en una etapa o un rol de su vida. Investigué, lo mezclé con un tema de religión y lo mezclé con estas mujeres asistiendo a un duelo. ¿Qué pasa en un duelo? ¿Qué pasa en el entierro? ¿Qué pasa con las coronas? ¿Cómo se colocan? ¿Cuáles son los cerrajes que hay? O sea, toda la estética que hay en torno a eso, porque hay una estética. Entonces, eso lo tomé para representar mujeres, amas de casa, oficinistas, mujeres de la alta sociedad, niñas, abandonando una etapa o un rol que no quieren llevar más. O sea, la adolescente quiere crecer, por lo tanto aparece vestida de semi-niña, provocando y jugando con un montón de elementos y un discurso como adolescente a mujer. En el caso de hasta la que cerraba, era la prostituta, que era la que más cantidad de cruces lleva en la vida social, ¿no? Las que se impone y las que le imponen. Entonces, era este discurso traducido en prendas, en tejidos, en telas, en un montón de cosas, en un negro rotundo y en un lila, que era lo que para mí rescataba a esa mujer que empezaba a nacer. Ahí aparece el discurso del dolor. Entonces ellos quedan como, wow.
Están faltando 14 minutos para que sea el mediodía. Estamos esta mañana con la arquitecta Franca Rossi y con el diseñador uruguayo Carlos Silveira, quien estuvo, nos está haciendo el cuento de lo último que le pasó. Le han pasado muchas cosas, pero sobre todo su incursión en España y precisamente en Cibeles, ese lugar que se ha convertido, que es el lugar del mercado de la moda en España. Carlos, ¿quiénes estaban dando vueltas alrededor de esa colección que tú estabas mostrando, que nos contabas antes de irnos a la pausa?
Cuando se hacen estos desfiles, en este caso cuando al invitados, estaban invitados clientes directos de Cibeles, los más importantes, que son compradores. Entre ellos conocí al comprador, al número uno del Corte Inglés para España, que fue quien me dio un par de consejos ahí. Y los periodistas más importantes, los que trabajan para Vogue, Marie Claire, o sea, estaban las agencias EFE, ANSA, uh-huh. O sea, todos los que manejan el tema. La RAI, no sé, para todos ellos.
Cuando decís compradores, supongo yo que el público que nos está escuchando dice, bueno, ¿y Carlos vendió?
Pasó algo particular. Las colecciones mías desde aquí llamaron siempre la atención y provocan sensaciones extrañas. El tema es que yo sigo estudiándome a ver qué es lo que pasa con estas colecciones. Sé perfectamente cuál es el producto vendible, o sea, el de todos los días. Y algo más, hasta el vestido de fiesta vendible. Pero como a mí me gusta un concepto de colección más elaborado y de show, me costaba un poco tener que abandonar ese plano. Entonces, igual me llevé esa colección que era Secta el Duelo. Y para ellos lo vieron como impactante o les llamó poderosamente la atención. Tanto es así que, bueno, este comprador, el del Corte Inglés, vino a darme un par de consejos y no me consideraba ni siquiera diseñador. Me decía que era un artista. Y me comparaban con David Delfín en España. Bueno, después que planteaba el tema de las... explicaba de qué se trataba toda esta investigación sociológica que hay detrás de cada colección que hago, me decían, ah, no, no, pero no te pareces a David Delfín. Entonces, lo que a mí, en mi conclusión, en menos de 2 años, o en 2 años tal vez, he sacado es, no vengo bien, no vengo mal, porque cuando a vos no se te encasilla, pero tampoco te toman ni te dejan, es como, bueno, seguí, porque es el seguí, no te vamos a cambiar. Pero no te olvides que hay un mercado que necesita, que si sos capaz de hacer eso, puedes hacer esto. Bueno, ahí es donde estoy en estos momentos.
¿Y te tentó el mercado?
Es tentador, es muy tentador. Sí, sí, definitivamente.
¿Y el mercado que te pide, Carlos, te dice, a ver, de todo lo que presentaste acá, esto es lo que es vendible? O sea, habría que desarmar este diseño en uno de sus productos porque esto es vendible, acomodámelo para...
Vamos a aclarar una cosa en cuanto a lo vendible. Cuando se habla de vendible, es volúmenes, sí, grandes, sí, vendibles. Sí, sí. Pero en la colección hubo mucha gente que pasó y me compraron cosas puntuales como piezas únicas. Porque hay de todo un poco. Hay desde el que quiere llevar 10.000 prendas, 10.000 chaquetas de ese modelo, y hay quien dice, ah, pero si es pieza única me la llevo. O sea, como pieza única.
Carlos, ¿qué haces cuando, y ahí capaz que hay que recurrir a Franca, cuando alguien te dice quiero 10.000 o 5.000 o 200 de esta pieza, ¿venís al Uruguay o ya implica que Carlos va a estar parte de su vida en España?
Eso, si me permitís, es una cosa muy, muy importante, que estamos constantemente fomentando esto en las universidades. Está muy bien, el mercado está fuera, pero el mercado está dentro. La materia prima también está en el Uruguay, la mano de obra también está en el Uruguay. Y esto Carlos lo tiene muy presente, tanto es así que la próxima semana vamos a tener un encuentro con empresas uruguayas con las cuales la universidad y la empresa tienen convenio, justamente para definir qué estrategia de colaboración puede existir para después poder trabajar allá. Pero también, cuando hablamos de millones de piezas, estamos hablando también de otras necesidades también tecnológicas y de producciones. Y en este caso, toda Europa, todo el mundo creo que en este momento está mirando muy de cerca y se está despreciando bastante de China, ¿no?
Sí, eso es todo un tema. Europa está pasando por una de las crisis más importantes dentro de la moda porque China está entrando de una forma salvaje, por decirlo de alguna manera.
¿Con producción o con diseño?
Con producción. Con producción. Tiene unos costos súper bajos. Súper, súper bajos. Y con una respuesta de producción rapidísima. Rapidísima. En 15 días, pues, 15, 20 días, puedes llegar a tener una producción entera. O parte, el avance de una producción ya pronta para colgar en una tienda. Entonces, es muy complicado competir con eso. Y en cuanto a la pregunta tuya de... ¿cómo hacemos con eso de los pedidos y demás? Claro, para mí era todo nuevo. Yo llegué y la gente ya tiene el ojo entrenado y dice, esta chaqueta es irrepetible. O sea, o la pregunta era, ¿pero y tenés respaldo? ¿Ahí se puede hacer esta producción? La realidad era una sola, o sea, no tengo, porque no tengo un país que me respalde en ese aspecto. También éramos los primeros que llegábamos para saber de qué se trataba. Bueno, hoy puedo decir que voy a trabajar ya. Puntualmente voy a trabajar directamente con mi propia empresa allá. Se me planteó, pasó entre tantas otras cosas, la posibilidad de trabajar directamente en España. Pero no quiero solamente, no soy ni quiero irme y ser de los que se fue, porque allá se está mejor. No, me fui, analicé todo, vi lo que hay, tengo mucho para aprender, y me di cuenta que acá hay terribles materiales, hay terribles cosas.
Por ejemplo, las materias primas.
Hay cueros, hay lanas, hay cosas espectaculares, que para ellos son objetos de deseo. Carísimos. Bueno, señores, vengamos aquí, producimos aquí y mandamos para allá. O sea,
Carlos, cuando decís, ahora me voy a instalar allá, ¿hacer qué?
Puntualmente voy a diseñar allá. Estaré yendo y viniendo creo que 2 o 3 veces al año y recorrer las distintas ferias. O sea, voy a producir las colecciones ahí. Y bueno, después es lo que tiene que ver con el mundo de la moda, producir en un lado, trabajar en otro.
¿Significa instalar una oficina?
Sí, que ya está. Físicamente ya está todo.
¿Y quién te acompaña?
¿Quién me acompaña? Bueno, estamos trabajando. La cabeza del grupo es otra chica diseñadora que es uruguaya, que vive allá, que es una amiga. Y la parte inversora es una empresaria que es brasileña, hace 14 años vive en España. Que nos encontramos ahí.
Los famosos mecenas.
¿Y para quién vas a trabajar, Carlos?
Puntualmente...
Bueno, para vos y tu empresa. Eso es básico para vos y tu empresa. Pero después, ¿para quién? Vos contabas, en civiles hay de todo. Yo puedo producir e intentar vender piezas únicas. Y debe haber un mercado interesante. Porque como única la pieza se debe pagar muy bien. puedo trabajar para el señor que compra en el Corte Inglés con una falda que me pide que la haga de tal manera porque quiere vender 1,000,000. ¿Para quién?
Para esos públicos. En realidad es hasta un público intermedio. Es un público definido que son la mujer que compra Gucci, por ejemplo.
Lo cual te implica entonces armar tu marca y tu cadena de tiendas, ¿sí?
La marca se llama, ya está registrada a nivel mundial, se llama Circle, by Carlos Silveira, y ya lo tiene ahora en Cibeles, entramos con eso. Así que Uruguay vuelve a estar representado por Cibeles.
La cara de Franca Rossi de orgullo, no sé si se las puedo describir.
¿Cuál es el orgullo, Franca?
No, pero es otro hijo, hoy está. Pero sí, son estas cosas que realmente te dan un placer inmenso, y también este año cuando después vino a trabajar otra vez conmigo como docente en la Universidad de la Empresa, gracias a su intervención, los estudiantes ganaron en la Semana de la Moda el primer premio, ¿no? Y fue gracias siempre a él que estuvo ahí presente. Eso quiere decir lo que te decía el otro día, la otra semana, ¿no? La capacidad que tenemos acá de poder generar gente que realmente sirva para un desarrollo sostenible de este país, ¿no?
Y tengo una duda, cuando marcabas, valga la redundancia, tu marca, ¿eso quiere decir que además va a haber una cadena de lugares donde poder comprar con esa marca al público?
Sí. En Europa sí va a haber. Van a haber tiendas, lo que se llama por sector, que son los que te compran el producto, porque esa es otra estrategia en cuanto a marketing. Colocar una empresa o una tienda al público implica un montón de gastos, que en muchos casos es venderlo a otras tiendas, es mucho mejor, es como un dolor de cabeza menos, tal vez.
¿En qué plazos, Carlos, tenés puesto productos tuyos? ¿Ya?
Ya estamos produciendo la colección, que viene a ser parte de eso aquí. Y ya el 9 de febrero estoy en Cibeles, ya presentando, porque ahí se vende invierno del 2000, fines del 2006 en Europa.
Sí.
Y luego de ahí nos vamos a la Pret-a-Porter de París, a los productos de ahí posiblemente. Y el 13 estamos saliendo para Hong Kong y Shanghai.
¿Ahí a mostrar moda o a ver materiales?
En Hong Kong a ver materiales, y en París y Milán inclusive también a exhibirlo. Y la colección también, el lanzamiento, que lo vamos a hacer en primicia, lo vamos a hacer en el Guggenheim de Bilbao.
Oh, qué lindo. No, qué lugar.
Buen lugar. Bueno. Franca Rossi, Carlos Silveira, gracias por habernos acompañado.
Bueno, muchas gracias a ustedes.